Al término de la semana pasada y durante todo este fin de semana nos hemos impresionado con este video que se dio a conocer, que se viralizó a través de las redes sociales y que mostraba las torturas que vivían dos ciudadanos ecuatorianos detenidos al interior de una cárcel de nuestro país, que fueron sometidos a torturas por otros presos por su responsabilidad en un femicidio a una mujer ocurrido en la comuna de Santiago. Hay ya un gendarme que tiene que enfrentar la justicia, que fue formalizado, 4 reos que también van a ser recalificados en sus condenas porque van a tener que pasar a manos de la justicia. Y la pregunta que queda rondando en la ciudadanía, en el país y en la opinión pública tiene que ver con qué pasa al interior de las cárceles. ¿Quién manda en las cárceles? ¿Mandan los gendarmes? ¿Mandan los reos o los presos más avezados? Bueno, para hablar sobre ese tema nos acompaña aquí en el estudio en Radio Concierto alguien que pasó por la cárcel, que estuvo en el Sename primero y que estuvo detenido durante 10 años en una cárcel de nuestro país. Hoy es el director de la Fundación Dimas, que se dedica a la rehabilitación y a la prevención. Por eso es muy importante conocer su testimonio. Cristian Briones, bienvenido a Radio Concierto.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Hola, Cristian. Cuando viste las imágenes, ¿es lo que tú te tocó ver de alguna manera dentro de la cárcel donde estuviste? ¿Es más, es menos? ¿Es básicamente el mismo clima que impera ahí o no?
Sí, ya. El clima de violencia siempre está instalado dentro de las cárceles, de la violencia entre los internos. Y estos casos han pasado desde 40, 50 años atrás, empezando a hablar de los violetas, de los violadores, los violetas, como se dice dentro de la cárcel.
¿Ya?
Que en la antigüedad los golpean y los violaban también, cobrando, como se dice dentro de la cárcel, la plata por la víctima. Y eso, Gendarmería sí lo sabe, por algo crearon el módulo solamente para violadores.
Sí, Cristian. Claro, uno sabía que dentro del código de la cárcel el que violaba finalmente dentro de la cárcel operaba el código interno. Lo que por lo menos yo no sabía era que si este código también operaba para gente, por ejemplo, acusada de asesinato. ¿O depende del asesinato? ¿Cómo es el código para entender un poquito más?
Bueno, depende del asesinato. A ver, si una persona, y hablándolo seriamente, si una persona es choro dentro de la cárcel y en un asalto en Las Condes robándose 10 millones... tiene que matar a alguien, a él no le va a pasar nada dentro de la cárcel. Este contexto es muy distinto porque una persona que los mismos internos la identifican que puede haber sido su mamita, como dicen ellos, y además por 5.000 pesos o un celular y matarla de esa gravedad, de esa forma, o sea, la violencia, el código de la delincuencia se usa cuando es necesario. No, aquí no fue necesario para nada ocupar ese tipo de violencia, y además una señora humilde. Y yo hablo con internos y dicen que la sacó barata.
Ya, y desde tu punto de vista, ¿no influyó el hecho de que sean ciudadanos extranjeros, que sean ecuatorianos, porque algunos han llevado el carril del agua hacia el lado de la discriminación en contra de los migrantes?
Yo no creo que haya sido discriminación. Lo que sí pesó, claramente pesó un poco, de que además sean extranjeros. Ya. Pero hay extranjeros dentro de la cárcel que son choros y que son respetados, que no hay ningún problema. Pero yo creo que obviamente pesó un poco más el haber hecho esto. Aunque si hubieran sido chilenos, yo creo que les pasa lo mismo.
Estamos conversando aquí en Radio Concierto con Cristian Briones. Él es ex reo, suena fuerte la palabra, pero él estuvo detenido durante 10 años en una cárcel de nuestro país y hoy es el director de la Fundación Dimas. ¿Qué pasa con el rol de los gendarmes al interior de la penitenciaría y de las cárceles de nuestro país? ¿Hacen vista gorda con estos casos, con estos códigos internos que tú nos estás denunciando?
Hay gendarmes que sí.
¿Que les da lo mismo lo que pasa dentro?
Les da lo mismo. Incluso yo cuando estaba preso, había un gendarme que estaba ahí, que los que abren la puerta y entran, a este viene por matar no sé quién, este mató a una abuelita. Y
grita, él avisaba.
Sí, sí. A veces, y eso, de repente, y uno lo agarraba, ¿por qué venía él? ¿Cachai? Ahora, claramente aquí yo creo que...
Pero perdón, ¿el gendarme el que sugiere darle duro a este?
No, o sea, el que grita,
este mató a una abuelita. Y ahí con eso, ¿qué está diciendo? Está diciendo, este hombre viene, mató a una abuelita y hay que pegarle acá dentro. O sea,
sí.
Eso yo lo vi. Y también vi como gendarme también, algunos gendarmes también les gustaba esto, que uno peleara. Por ejemplo, yo una vez venía apuñalado en una galería donde yo me pegué porque me mandaron a un lugar donde yo tenía problemas, entonces me pegaran otro, me pegué yo mismo y el gendarme...
¿Tú mismo te apuñalaste?
Sí, yo mismo apuñalé para que no me pegaran otro, porque cuando tú te has castigado te cambian de calle y yo era choro, entonces tenía muchos enemigos, muchas peleas, entonces me mandaron a otro lugar donde yo tenía enemigos y antes que me pegaran ellos me pegaba yo. Y llegaba con una... No, pegaba fuerte, entonces pegaba un puntazo nomás. Pero y llegaba y llegaba donde el gendarme que estaba ahí. Ándate aquí, perquiculeado, que te peguen de nuevo. O que te peguen más fuerte. O me acuerdo que una vez estaba en una calle aislado, salí al óvalo, fui a guardia interna. Y cuando volví me estaban esperando con dos cuchillas. O sea, ahí, y delante de los gendarmes. Po. Y me devolví yo porque no podía defenderme, me iban a matar. Pues me devolví para donde el gendarme y el gendarme decía, ándate aquí, perquisculeado a dar cara. Ándate aquí, me empujando y veía que el otro me estaba amenazando con las dos cuchillas. Pues estoy hablando de cuchillas de un metro.
Entonces, como estoque.
Así se dice. Entonces, esos gendarmes que son así, esos son los que perjudican a la institución.
¿Y esos son los más o los menos?
Yo creo que son los menos. Me han tocado gendarme dentro de mi tiempo que estuve, que también tenían un poquito de decir, oye, a ver, este cabro tiene un problema, mandémoslo a otro lado, volvámoslo a donde estaba. Sí, hay muchos de esos, pero son los que, estos pocos son los que perjudican. Sí.
Oye, Cristian Briones, ya vamos a hablar de lo que él está haciendo, ¿eh? Porque él, efectivamente, ahí la vida le da una oportunidad de tomar herramientas para poder salir, sobresalir, y hoy día, bueno, es el paradigma de lo que nosotros queremos como sociedad en términos de una persona que sale adelante, que logra además cumplir como los objetivos. Vamos a llegar a ese punto. Pero me quedo dando vuelta una duda, Cristian. ¿De dónde salen todos estos cuchillos, celulares?
De la misma cárcel, pues. La cárcel está construida como se construye todo, entonces pican la muralla y encuentran los fierros y de ahí sacan...
¿Y los celulares?
Los ingresan. Lo ingresan, pues, y todos sabemos cómo se ingresan los celulares, pues, por algunos gendarmes, por algunas visitas y por algunos abogados.
¿Y hay abogados también?
También, a mí mis gendarmes me han llamado cuando trabajaba con el padre Iconal en la cárcel de Puente Alto. Padre, lo han llamado al padre, mire, un abogado, 5 celulares, 70 lucas cada uno, chuta.
Eso es lo que vale un celular dentro.
Claro, sí. ¿Y los gendarmes venden los celulares?
También, algunos. Ya. Algunos entran droga, algunos entran sierra para hacer estos mismos toques.
Entonces, tú eres a lo mejor partidario de que aquí, si es que queremos mejorar el tema penitenciario, hay que intervenirlo... de una manera absoluta, transversal, o sea, revisarnos todo de nuevo, ¿no?
Claro, obviamente que a Gendarmería sí le faltan herramientas para hacer un mejor trabajo, también los mismos gendarmes están en un lugar que no corresponde, que están incómodos, que están hacinados, son muy pocos gendarmes para tantos presos, entonces hay varias cosas que hay que apoyar a Gendarmería, pero hay que sacar a los gendarmes que hacen daño al trabajo, a los gendarmes que torturan, yo fui torturado por la BDI, fui torturado por carabineros, fui torturado por gendarme, por algunos gendarmes igual.
¿Dentro de la cárcel?
Claro, por cosas que de repente que no eran. Llegaban algunos gendarmes en estado de ebriedad en la noche y te sacaban del castigo a hacer gimnasia y te sacaban la cresta.
Pero espérate, ¿en estado de ebriedad eran los gendarmes?
Sí. En la noche, ¿sí? Claro, en la noche a las 3 de la mañana, esas rondas que hacen en la noche, los turnos de noche claramente a veces toman alcohol y llegaban en estado de ebriedad. Al castigo.
Cristian, una de las imágenes que más llamó la atención que tienen que ver con este video de los ecuatorianos fue la aplicación de electricidad, que fue definido por todos como una tortura al interior de las cárceles. ¿El usar electricidad es algo normal también en estos ajustes de cuenta, en estos códigos internos o no?
No es tan normal, pero sí pasa. Por ejemplo, me acuerdo que pasaba en esos tiempos que estaba yo con algunos narcotraficantes, que les ponían un poco corriente para que mandaran a buscar plata o mandaran a buscar droga. Y obviamente porque algunos era, ahora no es tanto, pero antes había una competencia entre delincuente común y narcotraficante, y eran muy mal mirados los narcotraficantes por todo el daño que provocan, porque en el fondo le meten droga a los niños para que se hagan adictos, entonces todo el daño que hacen los narcotraficantes, había una trencilla, entonces pillaban a uno que de repente llega ahí yo vi una vez eso. Yo
vi una vez. Así tal como lo vimos nosotros.
Claro, entonces le pasaron un teléfono, oye, manda a buscar aquí, manda a buscar, entonces de la calle.
¿Y cuál es, Cristian, el delito más respetado al interior de la cárcel?
Los delitos más respetados son los que por harta plata.
O sea, el que robó un banco y se robó 400 millones...
O sea, aquí, perdón, Davor, aquí lo que pasó con Margarita Ancoy, pasaron dos cosas, que los reos de alguna manera, porque seguramente... No hizo falta que un gendarme les soplara, a lo mejor vieron las noticias desde allá adentro.
Es que ni siquiera se les cortó el pelo.
Sí, claro.
Entonces, todos vieron las noticias, los internos ven noticias.
Entonces, claro, seguramente vieron dos cosas. Una, que es por el monto que fue asaltada Margarita Ancoy, y que esta señora representada puede haber representado, como tú dices, la mamá de cualquiera, claro, de ellos, ¿no?
Era una persona pobre, una persona...
Sí. Eso es
mal mirado. Hay distintos tipos de delincuentes, que está el doméstico y está el choro. El doméstico, el que normalmente consume pasta base, aunque el choro también, alguno, pero roba el macetero de la vecina, roba el tendido, y esos son los que llegan a los hermanos evangélicos, o son los Perkins dentro de la cárcel. Son los perros bomba, como se les dice, dentro de la cárcel.
Que están para los mandados.
Que están para los mandados, que los mandan a lavar platos, o te pueden mandar también a apuñalar a alguien.
Sí, conversamos con Cristian Briones, director de la Fundación Dimas. Ya le vamos a contar de qué consiste esta fundación. Cristian, por último, para sacar un poco más la fotografía de este sistema de vida, ¿tú cómo vivías? ¿Tenías un lugar para ti dentro de la cárcel? ¿Te tenías que ganar ese lugar? Me refiero, por ejemplo, un lugar donde dejar tus cosas, donde dormir. Sí. ¿Tenías que compartir la cama con alguien más, o era una habitación con más personas?
Bueno, yo dentro de la cárcel, yo era choro dentro de la cárcel. O sea, yo peleaba, puñalada, yo tengo más de 20 puñaladas en mi cuerpo, estoy 30% quemado, todas las peleas que vivía dentro, y el espacio que tuve me lo gané así. Claramente hay, para poder pelear, no cualquiera pelea dentro de la cárcel, con estoque. Si tú peleas a combo dentro de la cárcel, no es ser choro, es mal mirado. Tienes que pelear con estoque.
Ya.
¿Ya? Y además es, para poder ser choro también, que tenés que venir del Sename. No podí a los 20 años robar y ser choro. Tenés, o sea, que ser, no, de chico. No, no, hay varios códigos para ser choro y respetado. Yo tenía todos los códigos.
Es bueno en el currículum haber pasado por el Sename.
Sí, claro.
De la cárcel.
Claro,
no porque podía aparecer de la nada.
Nadie te conoce, ni en pelea de perro te he visto. Entonces, claramente, se les dice así. Y entonces, claramente, robar de niño, robar porque es pobre, todas esas cosas se van como...
Aumenta tu currículum.
Aumenta tu currículum. Y yo era de los que creía. Yo estuve más de 15 años en el Sename, entonces era bueno para pelear, apuñalar dentro de la cárcel, y tuve mi respeto. Y conseguí lo que conseguí peleando también, porque muchas peleas se forman dentro de la cárcel por una banca para poder atender a tu visita, por una pieza, una cama para poder dormir, o por un camaro para poder tener tu visita conyugal. Entonces, yo tenía tres piezas dentro de la calle 6, donde yo fui líder durante mucho tiempo. Vivíamos 500, pero no es que vivía yo solo en esa pieza. Claro, yo vivíamos 5 en mi pieza, que era extremadamente cómodo, que así deberían ser las piezas, pero los otros vivían de 10, de 12, los hermanos evangélicos de 20. Entonces, o sea, hacían hamaca uno arriba de otro, los hermanos evangélicos. Claro,
por capa.
Claro, por capa. Entonces,
es dramático. Yo he tenido la oportunidad de entrar en varias oportunidades al a la cárcel pública, a hacer diversos reportajes. Es dramático ver cómo viven los presos en nuestro país. Es una vergüenza, a pesar de que se dice muchas veces en las estadísticas que se gastan 600 mil pesos por preso. Yo no sé dónde están los 600 mil. La comida no es buena, la habitabilidad no es buena. Sí. La verdad es que no sé dónde está el dinero.
Sí, Cristian Briones es director de la Fundación Dimas. Cristian, ¿y qué fue lo que te pasó a ti? ¿Qué hace ser una historia tan distinta a la de la mayoría de las personas? ¿Agarraste herramientas? ¿Te dieron alguna oportunidad dentro de la cárcel en algún minuto? ¿O fue un tema propio? ¿Qué fue lo que pasó en ti que finalmente hizo cambiar tu manera de ver la vida?
Sí, bueno, fue un proceso, porque yo estaba culturizado con la delincuencia. Nunca pensé que iba a cambiar, primero que nada. Pero nació mi hija. Seguía drogándome, me veía mal, ya no quería estar más preso, o sea, casi muero dentro. Yo igual tengo dos balazos, entonces mi cuerpo y todo lo otro, entonces ya no quería sufrir más. Y bueno, viendo a mi hija un día drogándome, me estaba pegando un pipazo a esta base, y ella me mira con su ojito, y ahí me pasó algo muy milagroso, donde me puse a pedirle al Señor, a Dios, que me ayudara a salir adelante. Y bueno, y ahí fui a donde el padre Nicolás, donde él me ayudó, me dio la oportunidad de trabajar y de poder salir adelante, y yo tomé las herramientas. Me dieron la oportunidad, me hice cargo de un taller dentro de la cárcel. Bueno, yo llegué haciendo aseo a esta fundación, con el tiempo me pasaron a una oficina, me hice cargo de un taller en la cárcel, empecé a estudiar, saqué mi cuarto medio, mi carrera técnica, mi carrera profesional, pero porque me dieron la herramienta, porque creyeron en mí, porque confiaron en mí, porque me impulsaron, porque me guiaron. Y eso es lo que necesitamos, y en el fondo la verdadera puerta giratoria creo que va enfocada más en la falta de oportunidades, porque es muy tonto no darle la oportunidad a una persona cuando sale de la cárcel. O sea, preferimos que siga robando. Lo estamos incitando a que sigan en lo mismo. Claro. Entonces, hoy en día, yo, por la oportunidad que me dieron, soy Cristian Briones, licenciado en Trabajo Social, que hizo una fundación que está ayudando a las personas que vivieron lo mismo que viví yo, y no el flaco Cristian, el delincuente que le roba. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la mejor opción? O sea, y a eso es lo que yo enfoco, el combatir la delincuencia, porque si vamos y miramos bien, llevamos décadas combatiendo la delincuencia con cámaras, rejas, alarmas, guardia, carabineros, cárceles. ¿Y qué hemos provocado? No hemos provocado nada, hemos provocado más violencia. Incluso la seguridad no combate la delincuencia. Puede ser que combate los delitos, pero muchas veces esos delitos lo hacen más violento. Y te doy un ejemplo súper fácil. Yo, cuando era delincuente, robaba el auto y quebraba el vidrio del auto con una bujía sin que nadie me viera. En la noche me lo llevaba sin que nadie me viera. Inventaron la llave de seguridad que si se en esa llave no parte el auto pensando que iban a bajar los delitos, y nunca bajaron los delitos de robo. Ahora, solamente se transformaron en portonazos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de otra cosa, y invertamos, creamos las personas que nos ha equivocado. Todos nos hemos equivocado, claro, unos más, unos menos, y gravemente no, pero ese es creer en las personas, el cambio. Si no, mejor vámonos a la pena de muerte al tiro.
Y hoy día, Cristian, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 40 años.
¿Y tú estuviste preso por qué delitos?
Por robo con fuerza, robo con intimidación y robo con sorpresa.
Ya. ¿Y hoy día la sociedad te da trabajo? ¿Has postulado a trabajos con...?
Yo el 2004 salí, después de haber hecho 7 años, salí en libertad, quería cambiar y no pude porque me cerraron la puerta. ¿Y qué provocó eso? Seguir delinquiendo, nada más. Entonces, es absurdo, y ahí seguí, volví nuevamente preso 3 años más, y cuando salí me dieron la oportunidad, hoy día soy profesional. Hay una gran diferencia. Y más, ¿por qué digo esto? Es combatir la delincuencia, porque yo, como delincuente, robé 150 días al año, por ejemplo, con 2 víctimas diarias, víctima directa, porque si hablamos, por ejemplo, si yo robo en una casa, las de la casa son víctimas directas, pero todo el pasaje es víctima indirecta porque quedan asustados. Claro. Yo salí a robar 150 días al año con 2 víctimas, son 300 víctimas al año que yo tenía. Llevo casi 10 años rehabilitado, son 3.000 personas que no son víctimas porque yo cambié. Eso es combatir la delincuencia, eso es combatir, creando oportunidades, cambiando los contextos de la cárcel, porque la cárcel te hace más delincuente, más drogadicto. Yo en la cárcel probé el crack, nunca lo había probado. Me inyecté a la vena, nunca me había inyectado a la vena ni en la calle. Entonces, pastillas, pasta base, de todo, o sea, ni siquiera me sirvió para desintoxicarme la cárcel. Y salí deshumanizado, más drogadicto y violento. O sea,
sí. Esa es la realidad, es no la solamente realidad. De la cárcel pública.
O sea, lo que tú estás diciendo como conclusión es que hoy día, cuando estamos discutiendo de endurecer pena, preocupémonos más del tema de fondo que tiene que ver con la rehabilitación, con la educación, con las oportunidades, que son temas de fondo tan invisibles que la gente, a lo mejor, en su desesperación no los ve, ¿no?
Claro, y es natural, a lo mejor, poner una cámara porque la gente no conoce, pero aquí estamos hablando, y le agradezco a usted porque en el fondo estamos sensibilizando para poder combatir la delincuencia de verdad. Y yo lo voy a demostrar cuando tengamos la empresa. Nosotros vamos a hacer esta fundación y todo, porque tiene varias novedades la fundación. Estamos trabajando para crear una empresa para solo personas con antecedentes, para demostrarle a los empresarios y a la gente y a la sociedad de que ha sido un error tremendo el negarle la oportunidad a las personas, porque lo único que ha provocado que la delincuencia siga creciendo, se arraigue y se masifique, nada más, se arraigue en las poblaciones transformándose en una subcultura.
Bueno, ahí está Cristian Briones, te damos las gracias, director además de la Fundación Dimas, que es una fundación de él.
Sí, puedo dar para que lo pueda la gente.
Hagamos la página web.
La página web, @fdimaschile, Twitter, Instagram, también los pueden comunicarse, contacto@fundaciondimas.cl y www.fundaciondimas.cl, también la página web para que nos sigan y nos puedan también apoyar, que en esta primera instancia estamos necesitando harto apoyo.
Está dura la cosa. Cristian Briones, muchas gracias por contarnos tu testimonio y también por ilustrarnos con otra mirada, con otra arista del problema respecto a lo que pasa realmente al interior de las dependencias de Gendarmería.
Gracias. Gracias por la invitación.